Ya estamos acá en Conexión Responde, un podcast más, un episodio más, y hoy queremos hablar de un tema súper purete. Ya estuvimos profundizando un poquito, hablando un poquito acá fuera de micrófono, y hoy queremos recibirle acá en la casa a el licenciado Elías y a Andrés. Ya están acá con nosotros, ellos ya van a ser amigos nuestros de la casa y van a venir siempre a hablarnos también. Así que hoy ellos quieren hablarnos un poco de diseñados para movernos. Y queremos saber por qué, ¿verdad? Ese título, todos estamos ahí curiosos, diseñados para movernos. ¿De qué será que nos van a hablar? Bueno, ahora mismo vamos a saber. Así que le doy la bienvenida a ambos. Siéntanse en casa, el tiempo es suyo.
Muy buenos días para todos. Antes que nada, darle las gracias al equipo de Obedira por darnos la oportunidad de hoy venir a hablar un tema importante sobre, más que nada, aparte del movimiento, la salud, que están muy en relación uno con el otro, ¿verdad? Al final el humano está preparado y diseñado realmente para moverse. También a Kerem, porque fue el nexo en todo esto. Presentándonos, yo soy el licenciado Elías Zavala.
Buenas, muy buenos días. Yo soy el licenciado Andrés Rivero. También muchísimas gracias por ese espacio de comunicación también que nos han dado.
Hablando un poco de qué es lo que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos licenciados en kinesiología y fisioterapia de promociones diferentes. Yo egresé en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción en el año 2024, si no me equivoco, Andrés, en el 2025.
Sí, un año después.
Estamos actualmente cursando ambos la especialidad de kinesiología general, como para un manejo global hospitalario. Actualmente cursando mi segundo año, Andrés su primer año también, y ambos somos ahora compañeros de rotación en el departamento de neurorehabilitación, que vamos a estar hablándoles un poco también sobre nuestra experiencia en el departamento, ¿verdad? Entonces, para empezar a hablar sobre lo que hoy creemos que es un mensaje que queremos comunicar, ¿verdad? Vamos a hablar de la kinesiología y fisioterapia en un inicio de nuestra profesión, ¿verdad? Tiene dos palabras, no todas las carreras tienen dos palabras, ¿verdad? Es como kinesiología y fisioterapia. ¿Qué es lo que es un kinesiólogo fisioterapeuta? La kinesiología, como dice logía, y todos las profesiones que terminan en logía, ¿verdad? Es la ciencia que estudia el movimiento humano, y la fisioterapia es la aplicación clínica terapéutica con los conocimientos que nos brinda la carrera. Y también fisioterapia hace relación a famoso, al kinesiólogo que a alguien le duele algo y se le va y se le pone, ¿cómo se llama? Un electrodo, se le pone un aparatito así que da calor, ¿verdad? Bueno, es la utilización de agentes físicos para el tratamiento de distintas patologías o dolencias, digamos, ¿verdad? Eso más o menos así es, un pequeño introducción de qué es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Entrando un poco a la profundidad de nuestra profesión, ¿verdad? No sé si podemos contar por qué somos kinesiólogos.
Claro,
¿verdad?
Que sí.
Andrés, primero.
Favor. Bueno, mucho gusto otra vez. La verdad es que tengo que decir que principalmente me gustaba mucho luego ya lo que era el área de salud, pero más enfocado en un ambiente deportivo. Ves que generalmente están las carreras como la odontología, se encarga mucho de lo que es los dientes, las enfermerías es más cuidados personales a los pacientes, y ya todos conocemos lo que es la medicina, que ni siquiera hace falta entrar en lo que es esa materia. Pero como tal, en nuestro país fue surgiendo lo que es la kinesiología, justamente, que estamos viendo, pero que se asociaba mucho a lo que sería el deporte, tipo, y sobre todo a lo que es el fútbol. Y para hablar un poquito más de lo que dijo el compañero, justamente acá desglosamos en dos, que es la kinesiología y la fisioterapia. Somos muy pocos países lo que desglosamos en dos distintos, principalmente nosotros, Chile, que es uno de los pioneros en lo que es la kinesiología y fisioterapia, y Argentina, pero generalmente en todo el mundo se le conoce solamente como fisioterapia. Ella te engloba completamente. Claro. Y bueno, personalmente yo elegí esta carrera, o sea, esta profesión, más que nada por experiencias personales, principalmente familiares míos. Con un familiar que tuvo un accidente cerebrovascular, el famoso ACV, que ya todos conocemos lo que es, que hoy en día estamos teniendo mucho más miedo a lo que es eso. Y en su rehabilitación conocí a un fisioterapeuta, justamente, que, ¿cómo es? El famoso me explotó la cabeza lo que estaba haciendo, porque tipo, ¿quién es? ¿Por qué está con él, siendo de que eso es más para el deporte? Y ahí fue donde me abrió la mente a lo que es, no solamente para eso, es justamente para ayudarle a alguien que está encamado a volver a moverse. a volver a recuperar su vida, uh-huh. justamente. Entonces fue básicamente esa mi entrada a lo que es esta carrera, y desde allá no parar. Desde allá no parar.
Qué genial. Y yo diría, no sé si decir que soy kinesiólogo por accidente, porque, bueno, mi hermana mayor, que me lleva 10 años, es médica, ¿verdad? O sea, yo cursando el colegio, le veía a ella cursando por la residencia, trabajando, y dije, la medicina no es para mí, porque ahora mismo ella tiene 37 años y sigue estudiando todos los días y todas las noches y nunca termina la formación, entonces esto no es para mí. Y claro, ella quería que yo estudie medicina. Me presté GI a eso, probé un año medicina, y en eso yo tenía una mejor amiga que ella también, cuando nosotros estábamos probando, yo le conocía en el cursillo a ella. Y ella se dio cuenta también que la medicina no era para ella, pero yo sabía desde el colegio, porque se hacen los test psicotécnicos para saber más o menos a qué tendés. Yo sabía que yo quería trabajar en algo de salud nomás, pero no sabía qué específicamente, y sabía que medicina no era porque es demasiado estudio, y enfermería no porque me parece mucho trabajo. Y entonces, bueno, me mudé, o sea, le seguí a ella porque ella ingresó en 2018 y yo ingresé en 2019. Y bueno, entré a la carrera, no tenía idea. En eso, ese mismo año, yo me fracturé la mano, me rompí 2 o 3 huesos de la mano, recuerdo que tuve yeso, y ahí fue, más o menos, yo estoy en una situación en la que necesito un fisioterapeuta, y obviamente no hice nada cuando eso, yo hice mi propia rehabilitación, voy a decir, no sabía nada, que ahí habían cosas que podía hacer, otras que no, cosas que pueden, digamos, perjudicar a mi cirugía, o sea, no tenía idea de nada. Y con el pasar de los años, con más contacto con la carrera, ¿verdad? A partir de segundo o tercer año ya tenemos contacto directo con pacientes en todas las materias durante todo el día, y uno termina amando esta profesión. Realmente, y a partir, yo creo que de cuarto curso, que son 5 años, a partir de cuarto puedo decir que me enamoré de la carrera y no me arrepiento para nada, y por eso, por equivocación más o menos. No es que yo quería ser kinesiólogo porque vi algo o alguien dedicarse a eso, pero terminé acá. Un poco más entrando a lo que es la kinesiología, ¿verdad? Como les dije, siempre el famoso al kinesiólogo se le asocia con el fútbol, el que entra corriendo cuando un jugador se cae y se está retorciendo en el piso. Y también a los masajes, ¿verdad? Que sí, en un inicio, o sea, desde el inicio de la historia de la kinesiología, más o menos estaban asociados a eso, y poco a poco se fue creciendo la profesión. Y hoy, si hablamos de fisioterapia, tenemos que hablar de países de primer mundo también, que acá en Paraguay es una teoría todavía, o sea, está muy teóricamente instalada lo que es la kinesiología y fisioterapia, pero en otros países ya es una realidad. Y se ve como una disciplina sanitaria encargada de prevención, tratamiento y rehabilitación de pacientes basada en evidencia científica. O sea, todo lo que nosotros hacemos y aplicamos a los pacientes obviamente vienen de estudios científicos de muy alto nivel, con mucha evidencia de cosas que sí funcionan, y son cosas tan básicas que es una vez pegarle una lectura en tu vida y ya vas a tener en cuenta para cuando tu familiar esté internado, ¿verdad? Hoy también somos personal de primera línea. Hace 2 o 3 años, creo que por ley se declaró que el kinesiólogo fisioterapeuta es un personal de salud de primera línea, lo que quiere decir que nosotros estamos preparados para hacer el primer contacto con un paciente en una primera instancia por A o B motivo, qué sé yo. Si un paciente te llega y le cuesta mucho respirar, nosotros podemos ser su primer contacto. Obviamente el sistema de salud en Paraguay está preparado para que vaya al seguro, y el seguro tipo vaya claro. Al clínico médico, el clínico médico deriva la especialidad. Nosotros también hacemos eso, pero más va enfocado hacia dolor, digamos. Qué sé yo, una persona le duele hace 2 años su rodilla y te llega con eso, y bueno, y vos podés derivar o no si vemos la necesidad. Como digo, en otros países ya es algo que está instalado, y eso es lo que queremos plasmar, la importancia del kinesiólogo y de la salud realmente. No sé si...
Sí, justamente continuando un poco el ejemplo que está diciendo... Como ya dije, el pionero de la kinesiología básicamente en Sudamérica está siendo Chile, que es uno de los lugares donde el kinesiólogo es básicamente el que encabeza lo que sería el equipo multidisciplinario, uh-huh. y el que guía muchas veces a dónde va a llegar ese paciente como tal. Otro ejemplo muy grande sería justamente a nivel europeo Alemania, que es básicamente el ejemplo más grande que podemos tener, donde la cabeza no es un médico como tal, sino ya es un kinesiólogo muy preparado en sus áreas. Entonces, básicamente, el kinesiólogo es el que decide al final qué va a terminar siendo con ese paciente, siempre teniendo a su equipo multidisciplinario como tal.
También, bueno, está el, entrando en el ámbito deportivo, el kinesiólogo, o sea, el fisioterapeuta, porque como digo, en España o en Europa se le conoce como fisioterapeuta, sí. No como kinesiólogo. El fisioterapeuta es el encargado más importante del deportista de alto rendimiento en otro país. El que va a tomar todas las decisiones si va a ir o no al médico, en, por ejemplo, en Barcelona, en Real Madrid, en todos los equipos de primer nivel de todos los deportes. El fisioterapeuta, obviamente, como toda profesión y como toda ciencia que se estudia en Paraguay, la diferencia de preparación con otros países sigue siendo una barrera enorme, ¿verdad? Pero en otros países, como digo, ya es una realidad, casi sigue siendo un poco de teoría. Hablando un poquito más entonces sobre todos los lugares, como les dije, no es solo fútbol, no es solo masaje, cubrimos muchas áreas. Y nosotros, como les comenté, estábamos haciendo la especialidad de kinesiología en general, que es para un manejo hospitalario, y nosotros trabajamos en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo con cuatro áreas principalmente, que son traumatortopedia, neurorehabilitación, donde somos compañeros con Andrés hace dos meses, la rehabilitación cardiorrespiratoria y la de lesiones musculoesqueléticas. Esas son las cuatro principales que se manejan en nuestro hospital. Y aparte hay miles de submundos en todo esto: dermatofuncional, geriatría, pediatría, tenemos cuidados paliativos, salas de internados, que a mí personalmente, podemos hablar un poquitito de esto, pero nos va a tomar mucho tiempo. La sala de internados es lo que más me hace amar la profesión, por muchas cosas realmente. Bueno, como mencionó al inicio el licenciado Andrés, la neurorehabilitación es también uno de, digamos, donde se puede aprovechar mucho nuestra misión en esta vida por la vulnerabilidad en la que se encuentran los pacientes en ese momento de su vida.
Claro.
Porque en nuestro departamento donde trabajamos y nuestros pacientes de día a día, la mayoría tienen patologías neurodegenerativas crónicas irreversibles, ¿verdad? Que sabemos que van a ir hacia una muerte segura, digamos. Entonces ahí es donde más campo tenemos para la evangelización, que es algo que quiero hablar también al final de todo esto, ¿sí? Como digo, a mí, yo amo la parte de cobertura de sala de internados, que sea clínica médica. Imaginarnos que hoy nos da un... Bueno, no tenemos la posibilidad de pagar un sistema privado de seguro. Entonces terminamos en un hospital público, ¿verdad? Internados en la tal cátedra de clínica médica en el hospital de clínica. Uh-huh. Y el hecho de estar en ese lugar te deja muy, digamos, como que vulnerable a todo tipo de infecciones, y no solamente porque el lugar esté contaminado, sino que hay pequeños, por ejemplo, una de los tratamientos de mayor evidencia, que no solamente tiene que ser de conocimiento del kinesiólogo, es el desarrollo de neumonía por mal posicionamiento en la cama. ¿Qué sé yo? Claro, uno está internado y ¿para qué vamos a salir de la cama? Estamos acostados en posición horizontal todo el día. Y solamente con poner la cabecera a 45 grados se disminuye en 80% de la probabilidad de desarrollar una neumonía durante la internación, que te lleva a otras muchas complicaciones. Algo muy básico estamos
hablando. Mira, un datazo ahí le tiras todo, ¿verdad?
Solamente por estar sentado la mayor parte del día y respirar profundo te evitas una estancia hospitalaria de más de 15 días innecesario. Por lo que hayas entrado. Un pequeño dato ahí de los que vamos tirando.
Que le sirve a muchos.
Todo esto, o sea, todas las áreas en las que trabajamos con un enfoque biopsicosocial, que es ya algo que está quedando un poco atrás, ¿verdad? Hay otras nuevas modalidades, pero el biopsicosocial es lo que más se adapta también a lo que hoy somos, que rehabilitamos humanos, no patología. No vemos enfermos, vemos humanos. Y el humano tiene tres campos muy grandes: el biológico, que es su cuerpo, el psicológico, que es la mente y el alma, y el social, que es todo su entorno. Y aunque no creamos, cualquier persona tiene el poder de modificar estos aspectos solamente con el hablar. Que, de nuevo, o sea, la comunicación es uno de los medios más más potentes que tenemos hoy. Sea por redes sociales, sea hablando con tu familiar hoy, o también lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Que hay muchas personas escuchando, ¿no?
No, y justamente tirando más un poco lo que es eso, continuando un poco lo que es con los pacientes internados, tengo que decir, yo no soy, o sea, el área que más me gusta a mí es la parte de consultorio externo, o pacientes que vienen a mí, justamente. Uh-huh. Evidentemente no descarto nada, soy muy partidario de ir a atender a los pacientes internados, Y continuando un poco lo que es, justamente como dio el ejemplo de la reducción de lo que sería la infección por neumonía, con moverte un poquitito nomás luego, lo mismo es por la parte articular. Nuestras articulaciones están justamente también diseñadas que para el movimiento, no para estar quietos. Y justamente cuando alguien va a internarse, permanece mucho tiempo en una sola posición. Entonces vos te imaginas ya lo que sería el famoso se me endureció todo mi codo, se me endureció todo el dedo, se me endureció la rodilla. Y es básicamente porque también nuestro cuerpo produce su propio lubricante. Y al no moverte, al estar quieto, no hace luego ni siquiera falta que sea por estar internado. ¿Ves que está el famoso? Tuve un día muy largo, me voy a meter en mi cama durante, no sé, 12 horas para estar ahí, no me quiero más mover. Y tu cuerpo ya te va a tirar cuando quieras moverte de verdad, el tipo, ¿qué pasó? Vamos a movernos, me está doliendo todo. Y ese es el famoso dolor que nosotros también tratamos de evitar estando en la parte de la clínica médica justamente. Por eso con pacientes, por ejemplo, que se operaron recién. Ponele que entraste, te operaste hace, no sé, 12 horas. Nosotros somos los primeros en verle ya una vez sale de ahí para sentarle justamente. Porque el famoso el paciente, principalmente todos los pacientes lo que tienen es miedo. Claro. Entonces también está ahí la conversación que nosotros tenemos con esos pacientes. Porque una de nuestras metas es sacarle el miedo que está teniendo. Porque hoy en día no hay un solo paciente que no busque lo que tiene. Todos buscan, todos saben ya por internet, por todo el avance que está teniendo, lo que está teniendo, y tiene miedo. Entonces justamente, no sé, mete en Google el famoso su enfermedad y le está diciendo, listo, tenés que reposar inmediatamente, quédate quieto, si no vas a empeorar lo que está teniendo. Y nuestra labor es entrar y hacerle entender al paciente que tiene que moverse, que no puede quedarse quieto porque eso va a empeorarle justamente. Entonces, como dijo el compañero, nosotros nos enfocamos ya en hacerle sentar lo más pronto posible. Si es posible con ese paciente, luego justamente hacerle caminar directamente ya. Porque la caminata, en toda la evidencia científica en la que estamos rodeados, es lo que te disminuye el tiempo en el que estás en el hospital. O sea, vos entraste, te hiciste tu intervención y lográs caminar pronto, va a ser el que menos se queda ahí. Comparado al que quiere quedarse en la cama con todos sus cuidados, con todo su temor, vas a ser el primero en irte, a pesar de que tuvieron la misma cosa. Y justamente nosotros, eso es una de nuestras labores, no es solamente ir y ya comenzar a hacerle cierto movimiento, sino quitarle el miedo para que cuando nosotros no estemos, el paciente se sienta seguro para moverse también.
Eso es lo que tanto me gusta de la sala de internado, que al final dentro de mi profesión yo siempre digo que me siento como un psicólogo con movimiento, porque la mayoría de las veces es así, o sea, no hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir directo a lo que dice la evidencia y, por ejemplo, aplicar protocolos que están estructurados, pero la mayor parte de nuestra carrera no tenemos un protocolo, entonces va a partir de nuestras posibilidades y nuestra persona misma, nuestros conocimientos. Y por eso sala de internados, siempre nos llegan interconsultas de una cátedra de clínica o lo que sea. Y nos piden oficio motor a oficio respi, ¿verdad? Esa ya es parte de nuestro trabajo. Estamos en clínica, nos llegan papeles, llega una hora que nos dedicamos a esa sala de internado. Y nos piden favor evaluar por fisioterapia, ¿verdad? Nos vamos y realmente no importa mucho cuál sea la patología de ese paciente dentro de todo. Lo que quieren es que ese paciente ya hoy se siente y se pare nomás. Porque hay muchas cosas aparte también, ¿verdad? El no moverse en la cama, no sé, en algún momento todos habremos tenido algún familiar con escara, el que se te abre una herida en la espalda y se va abriendo y llega hasta el hueso, es horrible. Y eso es por no moverse nomás. Y en todos los hospitales, en países más desarrollados de Sudamérica y Europa, la culpa de que un paciente se escare es del kinesiólogo. No del médico, no del personal de enfermería, es el kinesiólogo. Es una catástrofe que un paciente se descare porque es enseñarle nomás que cada 2 horas gira un rato y se acueste 10 minutos del lado derecho otra vez y vuelve al lado izquierdo. Eso nomás. Y por eso da gusto cubrir sala de internados. Si no es un paciente muy complicado, ellos se sienten una gratificación enorme el hacerle sentar a un paciente después de 1 o 2 semanas. Y el cómo son agradecidos contigo también. Y también porque tenemos que ser muy humanos nosotros con ellos, porque conversamos demasiado mucho con los pacientes. hay algunos que se hacen hasta, no amigos nuestros, pero sí como que nos tienen demasiado en cuenta para muchas cosas y toman nuestros ejemplos que nosotros mismos.
Esa confianza.
Sí, sí, esa confianza.
Sobre todo porque hay veces que directamente con hablar con el paciente ya está haciendo tu terapia. Directamente en hablar con el paciente sinceramente se alivia bastante. Porque está logrando descargarse con muchas cosas. Eso también vos tenés que estar bastante preparado para escuchar al paciente, porque muchos van a querer contarte lo mal que está, el miedo que está teniendo. Y básicamente vos estás siendo alguien que le está escuchando. A veces sos el único que le está escuchando en ese momento, porque hay muchos que sus familiares no están con ellos en ese momento, o el momento de la fisioterapia que tienen es para que el familiar se desligue un rato de ellos. Es como tenés una hora para vos liberarte de tu familiar.
Me libero del cuidado yo ahora.
Exactamente. Y muchas veces el paciente no va a tener la energía para moverse como vos querés en tu terapia, pero mientras vas entablando la conversación, mientras vas dándole más seguridad en ese momento, el paciente solo ya va a empezar a moverse, cosa que ellos no se van a dar cuenta, vos sí, y cuando termina la sesión que tuviste con ellos le vas a decir tipo, comenzamos a hablar, ¿viste lo que puedes hacer ahora que no pudiste hacer cuando entraste? Y es muy lindo eso también en nuestra profesión.
Entonces, al final, resumiendo, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Porque parecen tantas cosas, pero se resumen algo pequeño, que es que trabajamos en el movimiento como herramienta de salud nomás. No solo cuando hay una lesión, sino que en ausencia de lesión, antes y después y durante una lesión. O sea, es muy grande realmente. Y dentro así, puntos, pequeños puntos que den un enfoque más directo, ¿verdad? Crear hábitos saludables en las personas, porque cuando vos estás con un paciente, sea por lo que sea, vas a tratar de que modifique sus hábitos, educar sobre la salud, que es lo que venimos a hacer hoy un poco, la buena aplicación y el llegar a las personas en la fisioterapia tiene un alto impacto en la salud pública, disminuye los costos, entonces van a bajar los impuestos, mejoramos la calidad de vida y rehabilitamos, porque también, o sea, es kinesiología y fisioterapia, y siempre en nuestra carrera es una palabra la más usada, rehabilitación, que es el rehabilitar a un paciente a volver o a sus actividades de la vida diaria o a su campo laboral. Y es, sí, que como que darle permiso, pero es mucho más complejo también que dar permiso nomás, es que el paciente realmente vuelva a recuperar su confianza y cero miedo y el estar seguro con que realmente no le va a volver a pasar algo igual. Con esto terminamos hablando de lo que es nuestra profesión, ¿verdad? No sé si queda algo por contar, creo que no.
Abordamos muy bien.
Bueno, vamos a pasar a lo que es el bloque práctico, entonces el por qué lo que venimos acá nosotros, ¿verdad? Que dentro de todo lo que hablamos, parece que hablamos para personas enfermas, ¿verdad?
Claro, que ya le pasó algo.
Que les haya pasado algo, y ahí es donde vamos a definir entonces un poco lo que es la salud también, ¿verdad? Antes que nada, tenemos que saber el por qué lo que vamos a enseñar, todo esto que queremos que escuchen, que son los pilares de la salud. Tiene que tener un propósito del por qué queremos llegar a cada oyente y que tomen con importancia su salud y el movimiento y los hábitos que tienen en sus vidas. Y el propósito, tengo unos cuantos pasajes que tenemos en la Biblia. Que voy a estar leyéndoles. Y en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, básicamente habla sobre qué es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, donde el Señor nos dio ese regalo, ¿verdad? Entonces, tenemos que dignificar en todo lo que hacemos, hacer para su gloria, ¿verdad? En 1 Corintios, también, capítulo 12, versículo 18 al 26, habla sobre las partes del cuerpo, ¿verdad? Que dice que, de hecho, algunas partes, o sea, bueno, nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Y si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Y así mismo funciona el cuerpo y vamos a estar explicando también el porqué de esto. Y por última, primera de Timoteo. Que obviamente nuestro cuerpo es importante, ¿verdad? Es un factor importante. El ejercicio físico, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 8, tenemos Cristo en la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene... Ah, no, perdón, espérame. ¿Qué? Esta 1 de Timoteo, sí, que el entrenamiento es físico, bueno, pero obviamente entrenarse a la sumisión a Dios es mucho mejor porque prometes beneficio en esta vida en la que viene. Pero ¿dónde estamos nosotros ahora? En el mundo. Vamos a cuidar lo que tenemos acá, esperando a lo que se viene. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Tenemos que tomar con importancia también nuestro cuerpo, obviamente, cuidar siempre nuestra relación con Dios, hacer todas las herramientas y cumplir con todas nuestras... para ser parte de esa promesa. Y entonces, empezando por esos pilares, los pilares de la salud realmente son tres, pero yo le agregué uno más, ¿verdad? Pilares de la salud. ¿Qué es la salud? La salud es, según la OMS, el completo bienestar físico, psíquico y social. Por eso siempre cuando hablamos de salud uno piensa que uno está enfermo, ¿verdad? No es solo la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar físico, psicológico y social. Y yo le agrego del alma, porque podemos incluir la parte psicológica dentro del alma, pero me gusta hacer esa diferenciación porque hay cuidados también psicológicos y cuidados del alma que tenemos que tener. Cuando vamos al alma, tenemos las tres mejores herramientas. Tenemos la que Él nos regaló, que son la Biblia y la oración. Tienen que estar presentes siempre. Como les dije, el humano son tres campos muy grandes, que son el biológico, el cuerpo, psicológico, mente, alma. Y el social, el entorno. Entonces, nuestra forma de cuidar esta parte del alma es con las herramientas que tenemos personalmente. Entonces, la Biblia y la oración. Y la iglesia, que es en conjunto, ¿verdad? Creo que en estos días también, obviamente hablando de mi experiencia personal, tuve unas pequeñas crisis, ¿verdad? Y esta oportunidad que me está dando hoy la radio me hizo recobrar muchas fuerzas de fe. Y por eso me siento en responsabilidad de hablar de esto.